En la segunda mañana de En Perspectiva,
I'm going to kill you, Harry Potter.
Federico Ibáñez presenta Spider-Man. Ficciones.com.
Give me the bag.
Ficciones.com. La realidad que te contaron entre papeles y celuloide.
Alice, you're terribly late, you know. Naughty.
Son las 12 menos 12 minutos del mediodía, recibimos al Fede Ibáñez. ¿Cómo anda, Fede?
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Todo
anda?
Tranquilo?
Todo bien, por suerte.
Seguimos con el terror.
Seguimos con el terror. Vamos a hablar un poquito de tu ringtone también.
Sí, es verdad, es verdad. Con psicosis, es
exactamente,
cierto.
Porque estamos la otra vez habíamos hablado un poco de películas de estas de acuchilladores que les encanta destripar gente de los años 80. Que arrancaron un poquito con la Halloween de John Carpenter, pero que en realidad tienen su semilla, digamos, en una película de los años 60, por un director que era Alfred Hitchcock, y que era precisamente esta película Psicosis.
Un pez gordo, ¿no?
De la cinematografía sí, universal.
Sí, sí.
Gran director de varios puntos de vista. Una película que yo recuerdo haberla visto en mi adolescencia, una película en blanco y negro que hoy tendrá unos 50 años, y que aún recuerdo escenas que me impactaron mucho de esa película, ¿no? Como una película, cuando está bien hecha, permanece en tu cabeza, incluso con recursos pobres, porque ni siquiera tenía demasiado efecto de nada, ¿no?
¿Es la de la escena de la ducha? ¿Sí, esa?
Exactamente. Es la... Hay varias imágenes de esta película Psicosis que seguramente la gente va a recordar. Por un lado, la escena de la ducha, la cual vamos a hablar un ratito, porque merece hablar de eso. Es esta película donde está este motel al cual vas a llegar, que es el Bates Motel, este hotel donde trabaja la familia Bates, que está como visto desde abajo, un motel con una casa muy como estirada hacia arriba, y una figura muy larga cerca de una escalera que sube hacia esa casa, que es una sombra nada más, y que es la de Norman Bates, que supuestamente es, como después vamos a ver un poco en la película, el psicópata, ¿no? Este señor que tiene una sed de matar gente.
Sí, sí, sí.
Y chicas en particular.
¿A quién le ha pasado alguna vez, no?
Esta película ha sido considerada en muchos casos de las mejores películas de la historia del cine, y vale un poco preguntarnos por qué, o vale un poco ver de qué va esto o por qué. Con una escena muy particular que se recuerda mucho, que es la escena de la ducha, donde se mata al personaje principal, y creo que esa es lo primero que tenemos que decir a la película, que es originariamente una novela de Robert Bloch, no sé si se pronuncia Bloch o Bloch, que cuenta la historia de un tipo que tiene una psicosis en la cual en algunos momentos adopta la personalidad de la madre, y esto lo hace, esta madre es una madre bastante intolerante, lo hace mata con esta personalidad. Supuestamente es un personaje que aparece al principio de la novela ya con esta característica, y que el señor Alfred Hitchcock, junto con su guionista, un señor que se llama Stefano, del cual después hizo alguna cosa más, pero no mucha cosa más, básicamente es conocido por su trabajo en la serie de Psicosis, uh-huh. Hace una cosa que es bastante interesante, que es cambiar ese principio de este señor bastante veterano que bebe y adopta la personalidad de su madre y por ende una personalidad asesina, para arrancar desde otro lugar. Arrancan desde el personaje de una mujer, que es la única que vemos casi que durante todo el primer acto. El primer acto es básicamente las primeras 30 páginas de guión, un guión de 120, digamos, o de 100 páginas, 20, 30, por ahí, una página es más o menos un minuto, se calcula. Y la seguís en una trama en la cual ella en un momento determinado roba un dinero, porque por diferentes circunstancias que tiene ahí el personaje, y se escapa, y en este escape va a dar a este motel. ¿Qué es lo que ocurre? Al dedicarle tanto tiempo a este personaje, con una actriz relativamente conocida como era Vivian Leigh, inevitablemente vos te vinculás y te acercás mucho a ese personaje, ¿no? Y genera empatía con ese personaje. que por tanto, aparte mujer, rubia, ¿no? Toda esta onda, vos esperás que dure hasta el final de la película.
O que no se muera.
Claro, digamos, o que si se muere, se muere al final de la película, ¿no?
Pero realmente no mueren esos personajes, realmente son los que zafan, ¿no?
Viste que está toda esta teoría de la chica final, que aparece en las películas de terror, que es esta chica rubia que se tropieza con los bosques, que corre
y sí, que la agarran, ¿no?, de la pata y justo...
Que siempre se tropieza y que siempre va para lugares más oscuros y más terribles, ¿no? Esta mujer va a dar a este motel. Aparentemente se encuentra ahí con un joven que es simpático, que conversa con ella de una manera bastante relajada, que parece hasta dulce, diría yo, este personaje. Y de repente te encontrás con que viene esta famosa escena de la ducha donde, contrariamente a todas tus expectativas, este personaje es matado y es matado brutalmente. Uh-huh. Lo cual te deja con un vacío extraño, porque decís, bueno, ¿y ahora para dónde voy con esta historia? Y lo único que te queda es el vacío de este personaje, que es el vacío del psicópata este, que en definitiva va a ser un poco después el protagonista de la película, en el sentido de que vamos a seguir básicamente lo que pasa con él, ¿no? Después va a venir la hermana de esta mujer a averiguar qué fue lo que pasó, y ahí un poco se va a seguir develando, este personaje va a matar de vuelta, hasta que finalmente descubrimos quién es verdaderamente. Pero esta escena, yo creo que más allá de todos los ángulos y todas las discusiones que se hizo sobre cómo fue construida la escena, tiene de poderoso esto. Tiene de poderoso el impacto emocional de matar un personaje que vos, digamos, dentro de las expectativas que tenés de una película, no esperas que muera. Es una toma famosísima que mezcla como momentos de punto de vista del personaje, con esto de, hay momentos que imita fijamente la ducha y ves el agua de la ducha venir directamente, y otras que tiene unas tomas exteriores al personaje, donde vos ves la a través de la cortina de la ducha borroneada la figura de alguien que la va a matar, y que está ahí parado tranquilamente con un cuchillo y vos esperás que aparezca y que pase algo y no, al final en definitiva termina matándola. Una toma que tiene muchísimos cortes y muchísimos ángulos, sobre todo para lo que se hacía en esa época. Yo lo había buscado, tiene 77 ángulos y 50 cortes, una escena que dura unos 3 minutos, es casi que un videoclip, según los conceptos de hoy. Por tanto, es una escena que tiene mucha mucha razón de ser casi que mitológica. Incluso se cuenta que hay como muchas historias en torno a, ¿no? Se cuenta que para esta escena Hitchcock decidió triar a la actriz en un determinado momento agua fría para impactarla más y que así funcionara la escena mejor, que parece que es mentira, nadie lo va a saber bien, claro, es imposible saberlo bien. Una película que en cierto sentido arranca las historias de los acuchilladores con dos escenas que a mí me parecen después muy poderosas, que es una es la muerte de un detective, que es el otro asesinato que hay en la película, con una toma cenital bien de arriba que te permite por un lado esconder la cara del asesino y por otro lado como ver los movimientos de la mano cuando va a matar con el cuchillo, que también la hace poderosa. Y una escena final donde aparece finalmente este asesino que nosotros intuimos que es Norman Bates, pero que no sabemos bien qué es lo que pasa, en el sótano, y lo que hace Hitchcock, que por lo menos yo lo vi por primera vez ahí, es hacer que los personajes en un momento golpeen una luz que cuelga del techo, con lo cual la iluminación se mueve mucho y genera una escena muy inestable y muy poderosa, porque vos no sabes bien a quién estás viendo y qué estás viendo. Y me pareció, recuerdo eso como muy muy impactado. Recuerdo que mi padre siempre decía que a partir de Psicosis había decidido no ver más películas de terror porque no sabía si este señor Norman Bates le iba a sonreír o le iba a cuchillar, y eso le generaba un poco de nervio. Esa fue factiblemente la primera y una grandísima película, pero la primera película así propiamente quizás de acuchilladores. La última para mi gusto que existió es en cierto sentido también una sátira, y era la otra a la que quería hablar, que tiene algún punto de contacto con Psicosis, que es la Scream de Wes Craven. Wes Craven, para ubicarnos un poquito, es el señor que hizo las películas de pesadillas, sobre todo la primera, ¿no? Inventó la franquicia, digamos, y que después, juntándose con un guionista que es llamado Kevin Williamson, señor que hizo, para aquellos que hacían series en la tele, Dawson Creek, y que hizo esta como una especie de telenovela adolescente, era, y ahora los The Vampire Diaries, los diarios del vampiro, también la es escrita por él, que incluso escribió Sé lo que hicieron el verano pasado, en fin, tuvo como un momento de explosión. Hizo esta película Scream, que a mí me pareció una película recontra interesante, sobre todo un guión recontra interesante, que arranca de una manera parecida, porque arranca con Drew Barrymore, que en realidad la que se le ofreció el papel principal de la película, que no aceptó, pero sí aceptó este, que es, bueno, es que es la chica rubia del final de la película, y que, bueno, que arranca con la peli y vos en ningún momento esperás que vaya a pasarle nada, ¿no? Lo que pasa es que la empiezan a llamar por teléfono y le empiezan a hacer como preguntas sobre películas de terror, y si no le responde bien, supuestamente la van a matar. Esta escena, que supuestamente es medio satírica, resulta ser bastante terrible, porque al final llega un momento que te entra a tensionar un poco, porque ella está sola en una casa en el medio de la nada, y bueno... Y de hecho, sí, de hecho hay un momento que se le vienen arriba y que la limpian, y que de hecho el título de la película, Scream, que es gritar, viene de ahí, porque ella, cuando están por venir los padres, ella es el momento que puede pedir ayuda, pero la cuchilla en la garganta repetidamente y no puede, en los borboteos de sangre, poder gritar. Entonces Scream, el título, viene de ahí. Que tiene también este primer como impacto ahí de que vos no sabés, pero que sobre todo es una película que a mí me gusta porque hace una cosa interesante con las películas de terror que venían hasta esa época, que es como revitalizarlas a través de mezclar géneros. La película Scream, en cierto sentido, es también una película acerca de quién es el asesino. Porque el asesino está constantemente enmascarado, una máscara bien ridícula, que
sí,
en el fondo
sí.
Pretende ser un chiste, ¿no?
Sí, ironía.
Claro, pero que al fin y al cabo sí mata gente, y que vos no sabes bien quién es el asesino y cómo hace para arreglárselas de la manera que se las arregla para matar. Y la solución que tiene la película, obviamente no es el lugar acá para contarla, sí. vale la pena que vean la película, pero la solución que tiene, a mí me pareció súper inteligente, digamos, como recurso, ¿no? Y sumaba algunas cosas que a mí, que fui mirador de películas de terror en los años 80, me divirtió mucho ver. Que es esto que ocurre un poco en los años 90. Los años 90, algunas de las características de las películas de los años 90 es como una autorreferencialidad, o sea, una referencia constante al cine como arte, y no como a querer confundir el cine con la realidad, sino al revés, demostrar el cine como una creación propia, que en realidad es más una cosa simbólica de la realidad que una imitación de la realidad, ¿no? Mm-hmm. Entonces, todo el tiempo están, bueno, desde las preguntas de terror, del principio, ¿no? De ver si sabes o si no sabes, pero además todo un juego con cuáles son las expectativas que hay en una película de terror y cómo se cumplen o no. Por ejemplo, los personajes que dicen ya vuelvo son los que no vuelven porque los matan, entonces los personajes viven diciendo ya vuelvo, o mismo esta idea de la chica final, o incluso esta cuestión de que aquellos personajes supuestamente, ¿no? Que se mantienen vírgenes son los que se salvan, mientras que los que tienen sexo, bueno, se encuentran con el cuchillo del asesino. Y hay un juego con eso y una autorreferencialidad que a mí me divirtió mucho, con unos personajes que son yanquis y que son de película de terror, no pretenden ser Ingmar Bergman. Pero que sí son interesantes y que sí saben jugar desde el lado de los sádicos, sobre todo en el tercer acto, en el acto final, donde un poco se devela la cuestión y donde vemos mejor quiénes son los personajes, aparece esta cuestión de personajes sádicos al extremo de que no se sabe si son sádicos con el resto del mundo o con ellos mismos, ¿no? Que a mí siempre me gusta eso de las películas de terror, porque las películas de terror, como que en el fondo, yo las leo también como una gran crítica, en cierto sentido, a la sociedad yankee, ¿no? Y la sociedad yankee me da la sensación de que en cierto momento como que parece que se apuñala a sí misma con estas con algunas características que tienen, sobre todo para sus jóvenes. Y bueno, desde esa lectura, que no sé si fue la intencionada por los que hicieron la película o no, es una lectura que a mí siempre me gustó. Así que bueno, es también en cierto sentido esta película, una cosa que me había olvidado decir, aparece el personaje de Courtney Cox, que es esta actriz de la serie Friends, que sí. Ahora lo han visto, que todo el tiempo también está como queriendo filmar lo que pasó, y eso para mí también tiene como esta cuestión de reality show. La película se transforma un poquito en un reality show. Y es en cierto sentido casi que un poquito precursora en esta idea del reality show,
sí,
me parece.
Sí, que después fue muy explorado también.
Claro.
Por ejemplo, Cloverfield, se me estaba ocurriendo ahora.
Exactamente. Cloverfield es Cloverfield, bueno, Cloverfield es una película que tiene mucho que ver con otra película que no me va a alcanzar el tiempo, ya de hecho sí. Me pasé. Pero que la que quería hablar, que era la de la bruja de hablar. Pero bueno, eso hablamos en otro momento. Dejamos por acá.
Dejamos por acá, sí, Fede, porque nos pasamos de tiempo. Igual nos podemos quedar hablando de películas de dos horas.
Tranquilo, tranquilo.
No se hace el informativo.
Abrazo, ¿sí? Abrazo grande para mí mismo, que mañana cumplo años y que me merezco lo mejor.
Bárbaro. El primer saludo autocumpleañero de la radio.
Que tanto me lo merezco. Vamos a ver.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos al flash informativo y después venimos con más.
Abrazo grande.